Con el padre Juan José Rivas, autor del libro Raíces de mi Tierra, vamos a hablar hoy de una figura relevante en la historia de la iglesia que peregrina en la Argentina, sobre todo de la segunda parte del siglo XX, el cardenal Eduardo Pironio, un contemporáneo de Monseñor Saspe, de quien hablamos la semana pasada, y también del flamante beato y mártir Monseñor Enrique Angelelli. Ya está con nosotros aquí el padre Juan José Rivas. Hola padre, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Javier, ¿qué tal?
Hola padre, ¿cómo
Florencia?
¿Estás?
Bien, un saludo especial a todos los oyentes. También.
¿Te trajo el frío, padre?
Sí, me trajo fresco, el frío.
¿No?
Me trajo.
Sí. Hay que emponcharse como broche.
Sí, sí, no está pachomba, decían en el tiempo.
Yo pensaba cuando vos decías y cuando veíamos también las imágenes ayer de todas las, sobre todo en las altas cumbres, ahí todo congelado. Por ahí andaba en la mula,
claro.
Brochero, y todos los penitentes que venían detrás de la sierra para hacer los ejercicios y los que iban de acá para allá, ¿no?
Claro, una de las fotos que salió en casi todos los portales de noticias es justamente la de este monumento a Brochero, uh-huh, todo claro. Nevado, él en su caballo, todo
cierto.
Nevado allí.
Claro.
La más difundida.
Y hay que pensar 200 años antes,
donde
no había autopista, claro. No había nada, no tenías el cóndor, qué sé yo, habrá habido un boliche ahí, qué sé
claro.
Yo, ni siquiera eso, porque no había nada.
No, claro, no había nada, una cueva. La cueva de me parece que hay una cueva donde paraba Brochero, la cueva de los 40 caballos, me parece que
puede ser, puede ser.
Perdido en el medio de la sierra, ¿no?
Mirá.
Ese era el hotel 5 estrellas que tenía Brochero.
Claro, directamente, 5 estrellas.
Realmente, ahí sale la razón de todos estos títulos.
Así es. Bueno, padre, me parece oportuno que comencemos por repasar un poco el contexto histórico nuevamente y hacer una semblanza de Eduardo Pironio.
Sí, 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 sí. Bueno, ya lo había anunciado, lo había destacado la última vez, pero es bueno recordar, son los años de más difíciles de Argentina, esos son los años donde trabaja el cardenal Pironio y es contemporáneo de Saspe, de Angelelli, de Primatesta, de toda esa gente, ¿no? Y yo creo que la clave es el enfrentamiento profundo entre los argentinos, sustentado por dos ideologías, por así decirlo. Una ideología más de lo que es la seguridad nacional, ¿no? Donde está muy sustentada por los militares, después cuando dan el golpe de Estado y todo eso, donde está Estados Unidos detrás y donde está detrás toda la constelación de las dos fuerzas o los dos grandes bloques que se llamaban en ese tiempo que habían creado la Guerra Fría y había lugares donde había Guerra Caliente.
Claro.
Uno de los lugares también fue América Latina, no con la virulencia que hubo en otros lados, uh-huh, en Vietnam, en Corea, que fueron guerras en serio,
claro,
sino más bien y cosas internas.
Uh-huh.
Y yo diría, y por el otro lado está toda la ideología muy profundamente enraizada en lo que es el pensamiento marxista, digamos así, del cambio, de la revolución y todo eso, que en el caso de América Latina está muy potenciado por la fascinación que ejerce Cuba. Ahí hay una famosa frase que la dice, no sé si es de Che Guevara el que lo dice, un argentino, vaya de paso, porque en todos estos líos tenemos los argentinos también metidos, donde dice lo que fue la Sierra Maestra para Cuba debe ser los Andes para América Latina. El experimento este va a terminar abruptamente con la detención y después el asesinato. Lo mataron al Che Guevara y entonces... Pero de todas maneras, ese es el contexto, por así decir. Y eso también decía, trae consecuencias para la iglesia, porque los hombres de iglesia no somos robots, no somos, alienígenas, sino que... Y hay simpatías, no solo de tipo personal, sino también ideológicas y políticas. Y se partió en Argentina, en muchas cosas hubo una división muy grande que se dio entre los obispos, los sacerdotes y también los laicos,
claro.
¿No es cierto? Eso fue el contexto. Bueno, en ese contexto Dios no se queda atrás, sino que nos manda personas, que es lo que hizo siempre, porque en el Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento también tiene mucho de eso, ¿no? Y la cumbre final fue Jesucristo, pero dejémoslo ahí. Manda personas que nos ayudan a caminar y peregrinan y son jefes y son Moisés, nuevos Moisés. Y yo creo que Pironio fue una de esas personas. Él nace en 1920. ¿Saben qué número era de hijo?
No.
Ah, eso Florencia, no te pongas los ojos grandote ahora. El número 22.
22.
Wow. Y hay una historia muy linda cuando... La mamá tiene el primer hijo, después se enferma mucho. Y entonces va a Luján a pedirle al Señor que la sane y esto y aquello. Pero lo que más le preocupa a ella, esto es una italiana, digamos así, porque es italiano, es que no, los médicos le habían dicho, por favor no tenga más hijos porque va a morir.
Ante el primero
el
fue
primero.
Ese.
Ante el primero, no, después del primero. Porque después del primero fue
claro.
Claro, tenía ese problema. Y entonces va a hablar con un, estaba justo el obispo de Mar del Plata, porque el 9 de julio pertenecía a Mar del Plata, y va a hablar con el obispo, mujer creyente, piadosa, estas italianas antiguas. Y entonces, y el obispo le dice, mire, hay veces que los médicos se equivocan, confía en Dios. Espero que no se enoje el Coco Sala, que es mi médico particular, digamos así. Pero Dios es un poquito más grande que los médicos,
sí,
digamos
sí,
así,
sí.
¿No? Y bueno, se largó y tuvo 22 hijos.
Fue,
¿no?,
el último.
Y Pironio fue el último. Después al final les voy a contar algo sobre Juan Manuel Franco que tiene que ver también con esa historia.
Bien.
Pironio es un hombre que nace el 9 de julio, es un bonaerense de tierra adentro, digamos, pero muy pronto ingresa al seminario, es ordenado sacerdote y en el año va a ejercer varios cargos, digamos así, y en el año 64 va a ser nombrado obispo de Mar del Plata. ¿Eh?
Sí.
Ese es el primer, va a ser y va a tener muchas cosas ahí en su vida. Y antes de Francisco fue, por así decir, el sacerdote más incomprado de la iglesia, porque hizo todos los pasos de sacerdote, obispo auxiliar, obispo de regional, hasta después colaborador del Santo Padre y terminando siendo cardenal.
Dio retiros a los sacerdotes en el Vaticano también.
Dio un famoso retiro, sí, a los sacerdotes en el Vaticano, donde comienza diciendo una cosa muy linda, no lo voy a citar a él, sino que lo digo de palabra, donde dice, mire Santo Padre, le dice a Pablo VI, era muy amigo de Pablo VI, le dice, yo vengo de un continente donde hay mucha violencia, de un continente donde hay mucho dolor, pero nadie ha perdido la esperanza, de un continente de la esperanza. Por eso es que después, con Medellín, que él va a jugar un rol muy grande en Medellín, ¿no?, él va a hablar del continente de la esperanza, ¿viste?
Claro. Y
la esperanza es algo muy fuerte para él.
Sí.
Es un hombre también que, sigamos con este tema, vive profundamente de la esperanza. Y es un pastor de esperanza en una situación muy, muy difícil de Argentina. Y en una situación donde realmente lo más fácil es ser profeta de la desesperanza, o de la desilusión,
claro,
o de vaya a saber qué cosa, o del realismo que en el fondo se transforma en un cierto realismo mágico, en el mal sentido de la palabra, digamos así, ¿no? Y yo me preguntaba, porque Florencia me hizo unas preguntas, ¿cuál fue la razón de la esperanza de este hombre? Yo la veo en tres cosas, me parece. Una natural y dos muy sobrenaturales. ¿Cuál es la natural? Pironio tuvo una familia y tuvo una madre que le hizo mamar profundamente la esperanza. Porque una mujer que tiene 22 hijos,
claro,
si no tiene esperanza, voy a decir, esta deliria, digamos así. ¿No
claro,
es cierto? O sea, te das cuenta la fuerza que viene de otro lado. No viene solamente una fuerza simplemente natural. Y es el misterio del cristianismo, ¿no? Eso fue una cosa. Y después, como era un hombre que amaba profundamente a la Virgen, que de por sí es fuente de esperanza la Virgen, pero muy unida al misterio de Cristo. Quizás en eso fue genial. Al final de su vida, en el testamento, escribe unas palabras donde dice, me fue concedido vislumbrar y entender el misterio de María en el misterio de Cristo. Que eso me parece fundamental para que no separemos aquello que Dios unió.
Claro.
¿Viste? Hay algo ahí que pertenece al catolicismo y al cristianismo, ¿no? Hay un libro ahora que salió muy lindo, que lo trajo ayer nuestro rector, que es La Virgen María, y donde es de el monje alemán Ansel Grüm,
sí,
que lo hizo con una pastor protestante, ¿no? Parece que es una teóloga y todo. Y un poquito la tesis de él es esa, digamos así. tenemos que aprender a descubrir a María en el misterio de Dios y como ejemplo del hombre, ¿no? Uh-huh. Esas dos cosas, o sea, no se separa la cosa, sino que se la une profundamente,
claro.
Ni se la contrapone, ¿no? Uh-huh. Ni claro. Mucho menos, digamos así. Bueno, yo diría, eso es lo segundo, y lo tercero, creo que fue muy importante también una sana y madura relación al misterio de la cruz. Porque cuando la cruz se ve desde la esperanza, entonces tiene otra dimensión.
Claro.
Y eso se plasmó en la vida de Pironio. Mm. Se plasmó profundamente porque la mayoría de la gente lo que dice es que él era un hombre que pregonaba la esperanza y por eso era un místico. En el buen sentido de la palabra, no un separado del mundo.
Claro.
Porque la mística
claro,
cristiana claro. Tiene poco de nosotros, no somos budistas, somos cristianos. Si meditamos, si contemplamos, es contemplamos el misterio del Dios de la vida, de aquel que se presenta y que nos llama a colaborar con él.
Claro.
Ese es el misterio nuestro, no es solamente... Es evidente que hay un momento, y eso es fundamental y que nadie lo va a negar, de la intimidad entrañable y cariñosa frente a Dios. Pero esa intimidad frente a Dios debe estar siempre abierta. Es como el amor de Dios no es un amor cerrado,
claro.
Sino un amor difuso, es como el sol, ¿viste?
Claro.
Cuanto más sol hay, más calienta, ¿no?
Claro, claro.
No está creo que Pironio tenía esa gracia de esa actitud que es también que le marcaba en lo contemplativo, en todo lo que significa esto de aprender a descubrir a ese Dios. Hay una frase cuando es nombrado, en el año 75, porque me fui un poquito del itinerario de él.
Sí.
Él vive, es nombrado obispo de Mar del Plata y muy pronto, como Monseñor Saspe, empieza a sentir la tensión de un lado y de otro.
Sí.
Uh-huh. Empieza a sentir tanto la tensión de antes de los militares y también la tensión de los montoneros. Hay una famosa anécdota con respecto a los montoneros. Hay una vez en la época de Isabelita en la época de Isabelita, porque él se va de Argentina en el 75, donde matan a un montonero, ¿viste? Y viene uno de los chicos que estaban ahí en Mar del Plata, viene a hablar con él y le dice, usted se dio cuenta que esto es un asesinato a mansalva, tiene que declararlo, tiene que decir todas estas cosas, ¿no? Y él había hablado de eso. Y le dice, mirá, yo ya hablé, pero por otro lado, yo no estoy para nada de acuerdo con la política de violencia. Sí. Yo creo que ese era el tema más profundo de ese tiempo.
Uh-huh.
Ese era el tema más profundo de ese tiempo, donde realmente, donde uno decía, a ver, ¿vos estás por un cambio violento o no?
Uh-huh.
Y hubo mucha gente, Pironio fue uno de ellos, Saspe también fue uno de ellos, que estaba del lado de los pobres, del lado de los que sufrían injusticia, pero que no escogía el camino de la violencia.
Uh-huh.
Y por eso que era incomprendido por esta gente.
Claro.
¿Viste? Eso no.
Padre, ¿en qué tiempo, en qué año fue él nombrado obispo?
1972, obispo de Mar del Plata, 1964. Sí.
64.
En 1964 fue nombrado obispo y eso trajo que, es curioso, Pironio participa en el Concilio Vaticano II, primero como observador, después como perito y al final como obispo, se va ascendiendo. Mm.
Claro, claro.
Sí,
bien,
sí.
¿No?
Bien.
Sí. Y o sea que estuvo en su pastoreo, digamos, como obispo cerca de 10 años.
Sí.
Al menos aquí en Argentina, hasta que en el 75 se va definitivamente al Vaticano.
Claro. Ahí lo que cuentan los libros de historia era que en ese tiempo Pironio empieza a sentir que lo empiezan a amenazar de muerte.
Mm.
Inclusive
sí.
Isabelita, que estaba en el gobierno, le ofrece a él un guardaespaldas. ¿Ah? Y es curioso lo que le dice Pironio a Isabelita, le dice, mire, no quiero tener un guardaespaldas, primero porque yo creo que Dios me va a proteger, y segundo, porque si lo matan a él, voy a tener en mi conciencia la muerte de un hombre, dice.
Claro.
O sea, es un hombre así. Ahora, el que lo saca de Argentina es Pablo VI, por dos razones.
Uh-huh.
Primero, porque tenía mucho temor por su vida, porque había un momento muy difícil, muy, muy difícil, ¿no? Y por otro lado, porque apreciaba los dones de Pironio y se daba cuenta que este era un hombre, podía ser un hombre providencial para la Iglesia Universal. Uh-huh. Esa es la gran diferencia con Zaspe. Zaspe es un hombre nuestro, por decir así, nuestro, de nuestra tierra. Pironio es de nuestra tierra, pero es un hombre con una dimensión universal.
De hecho, una de sus ideas en el Consejo Pontificio para Laicos fue la instauración de las Jornadas Mundiales para la Juventud, que eso tuvo consecuencias universales.
Claro, claro, claro. Y además le tocó también, mira, vos dijiste las Jornadas Mundiales de Juventud, vaya de paso, en la última Jornada Mundial de Juventud, ahora leí que el obispo de Panamá le había dado a Francisco una foto de Pironio, ¿eh?
Sí.
Para que
sí,
lo llevara. Sí, entonces, sí. Como recordando eso. Teníamos un audio de él, ¿no?
Sí, tal sí, cual, eso te íbamos sí. a invitar. Ale, por ahí tenés el audio ya listo del cardenal Pironio hablando, si mal no recuerdo, en el Domingo de Ramos del año 1987, cuando el Papa Juan Pablo II estaba en la Argentina en la visita. Ese Domingo de Ramos se celebró por primera vez la Jornada Mundial de la Juventud aquí en tierras argentinas y esto es lo que decía Pironio en ese momento en la ceremonia.
Santo Padre, bienvenido a nuestro encuentro de amigos y de hijos. Estos jóvenes venidos de todos los rincones de Argentina, de muchos países de América Latina, de Europa, de África, de Asia, de Oceanía, de Roma, la diócesis del Papa. Estos jóvenes saben que el Papa los quiere porque ellos son la esperanza del mundo, de la Iglesia y del Papa. Estos jóvenes quieren al Papa porque el Papa les muestra con sus gestos y palabras que es exigente, muy exigente con ellos. Y eso les hace bien, Santo Padre, porque les hace sentir la confianza de un padre en hijos fuertes y les da el coraje de los que han recibido la palabra. Están aquí para ver al Papa y para escucharlo. Escucharlo hablar de Dios y del compromiso del joven con la historia. Quisiera tenerlo más cerca y más, por más tiempo y abrazarlo. Están aquí para hablar al Papa y presentarle su dolor y su esperanza, para rezar juntos al Señor, el Padre nuestro y el Ave María a Nuestra Señora de Luján, o de Guadalupe, o de Częstochowa. Siempre es la misma Madre de Jesús, de la Iglesia y de los hombres. Es la Madre de los jóvenes, la que usted ama mucho, y también nosotros. ¿Qué queremos, Santo Padre, de este encuentro? Que sea un momento de descanso y de distensión para usted al final de un viaje pastoral tan largo y difícil.
Bueno, ahí estaba parte de lo que decía en esta presentación, en este mensaje que el cardenal Pironio le hacía llegar a Juan Pablo II presente allí.
Creo que le daba la bienvenida.
No me acuerdo si fue en la avenida 9 de julio, allí, cerca del obelisco, a propósito de que hoy es
el país, pero así.
Claro.
Bueno, yo era muy chiquitina en ese momento, así que no, pero mira, acá hay gente que estuvo ahí. María Laura, de Entre Ríos, nos dice, yo soy una de las que tuvo la gracia de participar de la primera Jornada Mundial de la Juventud junto a miles y miles de jóvenes. Maravillosos recuerdos. Soy Laura de Entre Ríos. Y alguien que también pudo saludarlo, al Cardenal Pironi, es Federico. Dice, pude saludarlo al final de una misa, la última vez que estuvo en Mar del Plata, en 1997.
Así es. Y también había otro testimonio. ¿Dónde está? Que estuvo acá. Pedro Alfredo dice, qué hermoso que rescaten la figura inmensa del Cardenal Pironio. En mi diócesis de Mar del Plata están vivas sus historias y huellas. Yo, siendo religioso joven, pude escucharlo en Córdoba en el encuentro de jóvenes y viví en persona la Jornada Mundial de la Juventud en Capital, en la Ciudad de Buenos Aires. Todo guardado en el corazón. Ojalá lo podamos ver pronto santo, nos dice el hermano Pedro.
Hermoso. Sí, yo creo que ahí el... Vaya, vamos a... Me voy a subir al caballito del hermano Pedro.
Por supuesto.
Porque una de las tareas que tuvo Pironio, que fue muy difícil, fue todo lo que era la renovación de los círculos eclesiales, especialmente de las congregaciones, de los institutos, de los consejos apostólicos, no sé qué, que se daban después del concilio. ¿Vieron? Claro. Y hubo mucho lío, hay que decir, la verdad, que se perdieron mucha gente, ni qué hablar, jesuitas, franciscanos, tuvieron que hacer todo un proceso de renovación después del concilio, de replantearse muchas cosas, de ver, ¿no? Yo quiero leer una cosa que le dice a los religiosos, para que percibamos la potencia de este hombre, porque los hombres del espíritu son hombres que hablan de una manera distinta, digamos así. Entonces, fíjense lo que dice, y al mismo tiempo muy cercana, dice, en un encuentro sobre las vocaciones de los consagrados, dice, queremos percibir la fuente de vuestra profecía, el secreto de vuestro equilibrio inalterable y de vuestra alegría serena y contagiosa, raíz de vuestra generosa hospitalidad y de vuestro incansable servicio a los hermanos. En una palabra, queremos saber por qué sólo así, porque sois así tan sencillos y audaces, tan cercanos a nosotros y tan distintos, tan marcados por la cruz y tan alegres, tan llenos de trabajo y tan serenos, tan obedientes y tan libres, tan solo y tan capaces de amor universal, tan aparentemente lejos del mundo y tan realistas. Yo creo que en el fondo, detrás de esto, es una estampa también de lo que es el alma de Pironi, de lo que es este hombre y lo que percibe. Zappe no fue así, pero Pironio tiene oraciones preciosas que expresan muy fuertemente lo que es su devoción. Yo había puesto una cosa que Florencia le impresionó.
Usted, claro, porque usted dice que sabía rezar a lo argentino.
¿Qué quise decir? En un momento, claro. Viste, son de estas cosas que a uno se le ocurren. A ver... Así como el español argentino tiene sus matices, yo creo que también rezar al argentino tiene sus matices. Porque yo creo que el argentino sabe unir muy profundamente a Cristo y María. No lo separa tan fácilmente. Yo me tocó vivir en Roma. En Italia también hay mucho de eso. Y en España también. Pero en Alemania, por ejemplo, yo no veía tanto eso. La cultura te impregna mucho, y si bien es una cultura católica también, si bien en Alemania es un poco distinta los matices, hay una serie de cosas donde vos te das cuenta donde lo teológico tiene una valencia un poquitín distinta, y también lo afectivo, porque el argentino, cuando, si ustedes ven cómo rezan los jóvenes, rezan mucho con el corazón.
Sí. Claro.
El alemán reza mucho más con la cabeza. Y creo que es la forma de ser. Con esto no quiero tomar una posición, sino
no,
es que...
Claro.
Entonces, por ejemplo, cuando el Señor... por ejemplo, hay rezo dos estrofas del Señor de la Pascua, dice, que es uno de los textos preciosos que estamos ahora en la Pascua. Dice, Señora de la Pascua, Señora de la Cruz y de la Esperanza, Señora del Viernes y del Domingo, Señora de la Noche y de la Mañana, Señora de todas las partidas, porque eres la Señora. Acá habla mucho de las partidas, ¿no? Tú conoces el dolor de la partida porque tu vida fue siempre despedida. Enséñanos, María, la gratitud y el gozo de todas las partidas. Enséñanos a decir siempre sí con todo el alma. Entra en la pequeñez de nuestro corazón y pronúncialo tú mismo por nosotros. Sé el camino de los que parten y la serenidad de los que quedan. No sé si ustedes se dan cuenta la delicadeza que tiene este hombre, ¿no? Por eso es que yo decía que este hombre es un místico en el sentido genuino de la palabra místico. Claro. Usó la palabra místico en cristiano, no, como se usa muchas veces a nivel popular, ¿no? Es otra cosa.
Fíjate, padre, a propósito de lo que decís, esto que le atribuís a Pironio, que sabía rezar a lo argentino, lo que dijo ayer el Papa Francisco en su catequesis, no hablando de Pironio, pero sí de la oración. Dice el Papa, a partir de este núcleo, porque estaba meditando sobre el Padre Nuestro, un cristiano puede orar en cualquier situación. Él puede asumir todas las oraciones de la Biblia, especialmente de los Salmos, pero también puede orar con tantas expresiones que en milenios de historia han brotado del corazón de los hombres. Y al Padre nunca dejamos de hablar de nuestros hermanos y hermanas en la humanidad, porque ninguno de ellos, especialmente los pobres, permanece sin un consuelo y una porción de amor. Es un poco lo que se ve, ¿no?, en esa oración de Pironio que citas allí.
Sí, 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 es larga. Yo las puse las dos, esa y la otra que es preciosa, que yo la he usado mucho en la Navidad, en la fiesta de Navidad, Señora la Nochebuena. Señora de la noche más bella.
Ah, sí, hermosa oración.
Que es una oración que expresa. Cosa que hay muchos curas y obispos que tienen esa capacidad y saben escribir, ¿viste? Y saben destacar la cuestión. Sí, vayamos al final y te digo brevemente.
Sí, por favor.
Dos cositas. En el año 84 le anuncian que empieza el cáncer de huesos que va a tener. Y es interesante lo que le comenta el secretario. Después de recibir la noticia, dice, le comenta el secretario, zarpé a bordo del piloto que me conducirá a puerto. Dice, o sea, es la confianza que tiene este hombre.
Claro.
Y muere en Roma el 5 de febrero de 1998. Muere lúcido hasta 3 días antes. Es impresionante la lucidez y todo eso que tiene.
Y dejó un testamento espiritual.
Precioso, sí. Ahí yo lo puse, el testamento espiritual. Juan Pablo II dice, haciendo una semblanza en una frase, dice, fue un testigo de la fe valiente que sabe confiar en Dios. Muy buena esa cinta. Fue un testigo de la fe valiente. Le tocó ser creyente en un tiempo muy difícil y que confía en Dios, digamos. En el año 2006, o sea, 5 años después de su muerte, empieza el proceso de canonización promovido por la CEA y ahora están estudiando un caso de milagro, ¿vieron? Que es de un chico que se llama Juan Manuel Franco, que es muy interesante. En el año, a ver, ¿cuándo fue? En el año 2006. Es un chico que aspira, muy chiquito, y aspira purpurina. Purpurina es una cosa que parece que es para la pintura, ¿viste?
Sí, como brillantina, maquillaje, una cosa como así. Es como maquillaje.
Sí, maquillaje. Bueno, y entonces eso, y lo llevan al hospital materno-infantil de La Plata y todos le dicen que no va a nacer, que va a morir, que estaba muy mal. Y cuando hay una famosa marcha de la esperanza, la mamá baja con la abuela, y cuando van pasando, un cura les entrega una foto de Pironio, o una estampita de Pironio, y le dice, bueno, rezale a él que te lo va a salvar al chico, ¿no? Y la mujer empieza a leer y parece que le dio una semblanza, y en la semblanza lee la historia de su vida, el inicio, donde dice, los médicos a veces se equivocan. Y entonces esta mujer dice, bueno, yo le voy a rezar a Pironio, digamos así. Y ahora ese chiquito creo que tiene 13 años más o menos, y bueno, está en proceso. Vamos a ver, yo espero que también, como Monseñor Saspe lo dije la otra vez, creo que ha sido este tiempo tan doloroso de Argentina ha sido fecundo en santos. Y ojalá que siga siendo fecundo en santos, porque necesitamos de estos hombres que nos enseñen a vivir y a ser puente de unión en tiempos que son difíciles y en un país que uno ama mucho, pero también sabe que es complicado. ¿Qué vamos a hacer?